Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a este nuevo semáforo. Cada uno aquí desde su casa, excepto nuestra queridísima Camila González, que está ahí en los estudios. Yo sigo pareciéndome muy raro, llevamos año y medio haciendo el programa desde la casa, pero me sigue pareciendo extrañísimo. Pero aquí estamos, haciendo una vez más nuestro semáforo con estupendos temas, con buenísima música, acompañarlos, informarles, darles ahí algunas perspectivas respecto a temas que nos parecen interesantes. Hoy día vamos a estar conversando con la psicóloga y autora Carolina Lama respecto a este, que es su segundo libro, y ahí se lo muestro a la gente que nos está mirando en Facebook. ¿Por qué no puedo parar de comer? Diario para sanar el hambre emocional. Particularmente nos interesa hablar con Carola respecto a la ansiedad y la ansiedad volcada luego a la comida, que ha sido uno de los grandes temas en la pandemia. Seguramente usted o gente que conoce, que quiere, está más gordita después de todos estos meses estando guardados, porque por supuesto una manera de calmar la ansiedad tiene que ver con gratificarse, con comer cosas ricas, con poder ahí darse un poco de placer con chocolates o con pasteles o con cosas saladas, si son como yo. Bueno, ahí vamos a estar conversando con Carolina Lama al respecto, que tiene mucha experiencia en terapias de este tipo. Y también vamos a estar conversando con Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la oficina de la UNESCO, a propósito de que están desarrollando este Foro Nacional de Educación Artística, en donde 120 representantes de distintos lugares del país y de diversas instituciones, universidades y colegios están trabajando en pos de pensar este diálogo entre cultura y educación. Antes de ir con la música, les cuento que estamos, por supuesto, muy atentos a lo que se viene en términos de meteorología, porque bueno, todavía necesitamos más gotitas, ¿no? Lamentablemente está súper despejado en la región metropolitana, 9,3, una máxima de 17 grados para este jueves 26, entre 14 y 15 para el viernes 27 y entre 6 y 18, ya aunque se anuncian nubes, no hay gotitas a la vista, por lo menos en la región metropolitana. Según estoy mirando acá, nuestros queridos amigos y amigas de Chillán, de Concepción, de Temuco y de Puerto Montt estarían recibiendo algunos chubascos durante el día de hoy. Y vamos a partir con una canción amorosa y dulce. Esto es Kevin Johansen con No digas quizás.
Maybe. No, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas, maybe. No digas, no, dale, baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria, de todos mis bardos. Relojeo el espejo sin miramientos y encuentro mi bosquejo sin remordimiento. tanta gente hablando a tu alrededor. No puedes ser feliz ni encontrar amor. A veces el entorno te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. No digas, baby. Ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No.
Siglo XX, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en la vida de todas nosotras. La cultura posmoderna se llena de ideales de éxito económico como medio para tener acceso a bienes de consumo. Asimismo, la oda al cuerpo perfecto se impone junto con la aparición de la moda y las supermodelos. Aparecen los fármacos, dietas y rutinas de ejercicio para alcanzar el cuerpo soñado como garantía de atractivo físico. La imagen es todo, la sed es nada, dice un anuncio de una bebida fantasía, y creo que es una muestra clara de cómo lo que se ve se ha convertido en algo determinante en quiénes somos y en cómo nos sentimos. Sentirse bien equivale a verse bien. Lo estético prima sobre lo ético. Y eso es parte de lo que pone en cuestión nuestra invitada Carolina Lama en su nuevo libro, ¿Por qué no puedo parar de comer? Diario para sanar el hambre emocional. Carolina es psicóloga y magíster en psicología clínica. Se dedica a atender pacientes con todo tipo de malestares, pero principalmente a quienes tienen problemas con la alimentación y el manejo de las emociones. Hace terapias individuales y grupales desde una visión sistémica que integra la psicología, la filosofía y las neurociencias. Su primer libro, Quiero ser flaca y feliz, del 2015, estuvo 6 meses en el número 1 de ventas en nuestro país, y este que tengo en mis manos, su segundo libro. Carolina Lama, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy feliz con esta invitación, Anto, muy muy feliz. Y con el disco nuevo, ¿no?
Sí, pues aquí hay mucho cariño, y me parece que es muy también valioso decir que aquí hay mucha experiencia, y me parece muy muy lindo el ejercicio que tú haces en el libro, tanto de hablar de tu trabajo como terapeuta, acompañando a personas, y mucho dato y mucha bibliografía, siempre desde un lugar muy amable, pero también exponiéndote tú y lo que a ti te pasa. Y hablemos un poquito de esa tensión entre emociones, mandatos, y lugar en donde podemos encontrar algún tipo de confort y acompañamiento, que en muchos casos suele ser la comida.
Bueno, es un tema complicadísimo, y el título del libro en particular refiere a la demanda terapéutica, ¿no? A Caro, te vengo a ver porque no puedo parar de comer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y esa es una pregunta muy compleja de responder, aun cuando ciertas psicologías gringas, digo yo, nos quieren hacer creer que es una cosa de cambio de hábitos, es una cosa de fuerza voluntad, lo que es muy doloroso, porque si yo no tengo esa supuesta fuerza voluntad que existe, me atrapo y me empiezo a culpar. Entonces, en ningún minuto, yo veo muchas mujeres a la semana, llevo 11 años haciendo terapia grupal para bajar de peso. Con grupos de 20 mujeres más o menos, todos los días. Entonces veo que 100 mujeres a la semana, He hecho dos investigaciones, este es mi segundo libro, y incluso para mí es un tema en desarrollo. Me cuesta mucho cerrar el libro porque aparece una nueva investigación y hay un momento en que uno tiene que soltarlo nomás. Es decir, bueno, capaz que cuando sale algo de lo que dije ya se ha modificado un poco. Pero lo que no se modifica es cómo nos sentimos las mujeres frente al espejo, frente a nosotras mismas. Y eso es muy sensible, es muy complejo, abarca historias que muchas veces están marcadas por el bullying infantil, por el acoso de las madres, por el bien, no estoy hablando de madres patológicas, estoy hablando de madres comunes y corrientes que no quieren ver que sus hijos e hijas se enfermen. Y que por otro lado, vivimos todos en una sociedad obesogénica, donde todo nos lleva a comer en exceso. Y a la vez se provoca esta paradoja, ¿no? Come en exceso porque eso es garantía de felicidad, pero tienes que tener el cuerpo perfecto como garantía de adaptación, aceptabilidad. Uno queda muy atrapado entre todos esos conceptos.
Claro, es un loop, porque finalmente es como, tenemos un mandato, ¿cierto? De que deberíamos...
buena madre, bueno, claro.
Rodeado, ¿cierto? Yo partía por este párrafo que está hacia el final del libro sobre los medios de comunicación y lo que nos muestra, y de hecho tú invitas a hacer ahí unos ejercicios con ver redes sociales, Instagram especialmente, y ver qué nos pasa con eso. Entonces tenemos este mandato y al sentir que no estamos cumpliendo con el mandato, buscamos espacios de refugio y comemos. Y luego nos damos cuenta que estamos en falta por eso y comemos. Entonces, entramos en
y nos culpamos, ¿ah? Yo digo el latigazo, les digo yo a las amigas, a mi grupo, porque ya, ¿para qué lo vamos a poner en autoflagelo? Lo vamos a a mí me carga el lenguaje patologizante. Encuentro que un paciente que llega a la consulta se tiene que ir menos problematizado, no más problematizado. No puedo entrar con que me duele comer en exceso y salir con que tengo un trastorno. Porque además muchas veces esto que estamos hablando del comer no es un trastorno de la conducta alimentaria propiamente tal, ¿no? Hay muchas personas que comen porque tienen mala educación, que es un tema en este país, con respecto a lo que hay que comer, o en su casa se comían platos muy grandes, punto. No, tienen
no hay acceso, también ese es un tremendo tema, no hay acceso a comida saludable, porque... También tenemos un tema ahí gigantesco respecto a saciar el hambre con carbohidratos, ¿cierto? Y no tener acceso
a... El arroz, la papa.
Exacto.
El arroz, la papa. O sea, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Yo estaba partiendo y me llevaron a hacer un reportaje, así como tele, a una casa en una población en Maipú, de muy escasos recursos, donde la señora me contaba que tenía 5 hijos y que lo que hacía era comprar un saco de papas a la semana. Y se las hacía fritas. Entonces el niño que tenía 13 años, el que tenía la obesidad más visible, había otra que tenía un tipo de anorexia que me parecía más grave que el otro niño, el niño había tenido 2 infartos. 13 años. A mí eso me vuela la cabeza. Todo eso no te lo enseñan en ningún libro de psicología, en ninguna escuela, o estas mujeres que llegan a verme y que se han hecho un banding, un balón gástrico, una manga, un bypass y una cirugía de readecuación gástrica post el bypass. Eso no te lo cuentan, ¿no?
No, y además estoy pensando qué dolor físico, ¿no? Pero qué estrés para ese cuerpo, porque una de las cosas de las que tú hablas en el libro, y la hemos visto muchas veces, es que incluso cuando llegas a estar flaquísima, llegas a tu peso ideal, finalmente lo lograste, lo estás pasando pésimo.
Pésimo, porque no soluciona nada. Sí, ese además es una promesa vacía, ¿no? Y ese vacío es mucho más doloroso. O sea, yo cuento esta historia que... Yo escribí mi libro hace... El primero, Quiero ser flaca y feliz, en coautoría con la Marcela Trujillo. Es un libro lleno de cómics, también muy ligado
al arte.
Es con Maliki, una seca. Entonces, para decirlo, pues, no es solamente mío, es en coautoría. Cada página tiene algún cómic que
además,
habla del dolor, ¿no?
Perdón, que Maliki ha sido también muy honesta respecto a sus propios temas con este tema.
Sí, obvio. Ella llegó a mi consulta, o sea, a mi grupo terapéutico, y yo un día me di cuenta que todo lo que yo iba diciendo en las sesiones, ella lo había dibujado. Y encontré, como yo soy artista, fui actriz todos los 20, los años 20, no, mis 20, como artista encontré que eso era precioso y cómo podíamos agarrar todas estas teorías psicológicas súper duras y hacerlas conversar y llevar con esa liviandad, pero con esa honestidad descarnada que tiene la Maliki, porque los cómics no son los de ella, no son una amorosidad de cómics, es un desgarro, ¿no? Bueno, lo que pasaba es que yo tenía esta idea de que uno igual si hacía un proceso psicológico importante, podía solucionar el tema con el comer, ¿no? Ya que las cirugías no, que mucho más chica también, entonces mucho más fundamentalista en las ideas, ¿no? Y con los años me fui dando cuenta que había personas, pacientes mías, que hacían unos procesos maravillosos, maravillosos, de una profundidad que tú decías, estamos, hicimos la pega, vaya y disfrute su vida y sea feliz, porque la delgadez no procura la felicidad, pero si hacemos un trabajo profundo, puede ser. Incluso si hacemos un trabajo profundo, puedes disfrutar tu gordura. No creo que eso sea algo que viene dado, por ejemplo, con todo lo del
movimiento. Porque finalmente estamos hablando, la comida es un síntoma, la relación con la comida es un síntoma.
Entonces, lo que pasaba es que se iban felices, por eso quiero ser flaca y feliz, y el problema es que después llegaban, si es que llegaban, a verme con un dolor gigante porque volvía a tener esta sensación, te vuelve a pasar algo. A ver, la comida aparece, este síntoma, como dices tú, el comer emocional, que no es el comer biológico, y uno lo puede distinguir, ¿eh? Tiene señales súper claras. Llego con este síntoma cuando, ¿qué? Se murió mi mamá, me separé, estoy con un problema con mis hijos. Me vuelvo a encontrar comiendo, y entonces la pregunta es, ¿por qué no puedo parar de comer si yo además ya hice todo el proceso psicológico? Y yo empecé a reflexionar. No me quedó otra, ¿no? Uno construye su realidad y todo eso que se venía hablando de cómo, del construccionismo social, de cómo somos seres sociales, cómo podemos cambiar las prácticas sociales del comer, del vivir, de las ideas, tensionar las creencias. Bueno, sin embargo, aparece esta persona que le duele, de nuevo. Y me metí a estudiar, ¿no? Otra vez. Y entendí que no, que entendí más profundamente lo mismo, ¿eh? No es que haya un tremendo cambio, pero menos desde la práctica y desde esa pasión juvenil como de solucionarlo, ¿no? Más de entender que la vida tiene otras vueltas. Yo ya tengo 42, entonces ya entiendo que uno pasa por procesos, muertes, duelos este año, sobre todo. Y entonces que hay un tipo de personas que somos comiendo, que cuando la vida nos aprieta, la comida se vuelve una súper amiga.
Ojo que lo que tú dices respecto a la comida, que es un ejemplo, pero hay personas que somos comprando, hay personas que somos tindereando, hay personas que buscamos vías de escape para el dolor.
Claro, porque el dolor profundo es muy, muy intolerable. Un dolor de un duelo, por ejemplo, ya que este año hemos tenido 40.000 chilenos. Cifras oficiales son menos, obvio, pero una cantidad de duelos gigantesco. El dolor profundo es muy intolerable. Yo no puedo estar 24/7 en ese dolor. Entonces, si yo como, por un lado, y no tengo un trastorno alimentario, quiere decir que estoy comiendo como una especie de antidepresivo. Y mucho de eso.
Además también como un lugar de control, ¿no? De control y de satisfacción inmediata, porque es como, porque especialmente en este contexto, claro, donde se nos fue tanto del control, de la ilusión de control que teníamos respecto a nuestras vidas, entonces nosotros planificábamos viajes, decíamos voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y el segundo semestre voy a hacer esto, de repente, ¡taca! De la pandemia, entonces es como, necesito saber que hay algo que yo puedo hacer por mí mismo y voy a tener una satisfacción inmediata, tú, chocolate para adentro. Entonces hay algo ahí que también tiene que ver con lo humano, ¿no? Y con poner en una situación estresante.
A mí no me gusta hablar en palabras técnicas, pero es ontológico, ¿no? Tiene que ver con el ser, con cómo nos relacionamos con nuestras emociones, con cómo queremos controlar esta ilusión de control de la que hablas tú. Y ahí me gusta hacer distinciones, ¿no? Porque no todos somos iguales. Somos personas distintas que comen. Me carga eso como la que tiene el trastorno alimentario, la paciente que hace un TOC o la paciente que hace una depresión. No, perdóname, es una persona que siente que tiene una biografía única, una historia que no es comparable a ninguna, que a lo mejor nos pasa lo mismo. Para afuera. Encontramos similitudes. Los grupos son muy bonitos, mis grupos terapéuticos, son muy bonitos en eso. En encontrar las similitudes, pero en esas similitudes todas nos damos cuenta que vivimos el día a día de formas muy diferentes y nuestra historia es muy diferente. E incluso si hay momentos parecidos, la sensibilidad es distinta. Entonces, no. Primero, no a las etiquetas. Cada persona es única. Cada historia se vale por sí misma y los diagnósticos son una etiqueta que para mi gusto no vale para nada. No vale ni para el paciente ni para mí como terapeuta, porque me encasillan, ¿no? Y por un lado, entonces hablábamos de esta gente que come, de estas personas que comen para, como Rabotril, ¿no? Como un antidepresivo, perdón. Estábamos en el antidepresivo, como, ¿cómo? Porque efectivamente comer, la comida es dopaminérgica. Es un shot de dopamina al cerebro. Y eso es felicidad pura. Y además la grasa funciona en el sistema endocannabinoide. Eso apareció hace 2 o 3 años, los estudios se están haciendo. Entonces, me relaja, o sea, un pito. ¿Cachai? Entonces, mira el cóctel que te estáis metiendo para adentro sin saber en un pan con queso, en un pedazo de chocolate, en la barra en realidad. Pero como dura muy, es un sugar rush, es en pics, se va, sube el azúcar y después baja y necesito más.
Ya. Y entre medio de todo eso, además, nos sentimos culpables. Porque es esta tensión que es bien terrible, ¿no? Porque es como, ay, ya, sí, qué rico, me siento bien. Y a la media hora es como, pucha, sí, vale. Pero me comí eso, no debería haberme comido eso.
La persona que está deprimida, no. Porque no tiene esa fuerza ni siquiera para culparse y hacer algo al respecto. Que hay personas que se encuentran ahí, que después ponen en palabras como, tiré la toalla, ¿no? Me dejé estar. En realidad hay que ver dónde se deja uno cuando se deja estar, le pregunto yo a mis pacientes. Un día se me ocurrió esa pregunta. ¿Dónde se deja uno si uno anda con uno mismo siempre? Y por el otro lado me voy a ir a lo que tú me estás hablando. Las personas que somos, yo me incluyo, dietantes crónicos o personas que tenemos esta ilusión de control puesta en la comida, y eso ya abarca más una relación conflictiva con el comer. No es tan simple como, ay, como mucho y me sirve para subirme el ánimo. Acá la comida empieza a ser una especie de alteridad de un otro que yo encuentro para refugiarme. Para refugiarme, para controlar, para medirme a mí misma. No sé cómo me siento, por lo tanto, la pesa o la imagen me devuelve una imagen de mí misma para saber si estoy bien o mal. Porque nos cuesta sentir las emociones, tendemos a evadirlas. Y la comida en eso también es fantástica, porque, volvamos a decir, dopamina, serotonina y marihuana, o sea, endocannabinoides. Entonces, es fantástica para, si yo vengo enojada, me baja. Si yo vengo con un dolor muy grande, me sube un poco el ánimo y me relaja, efectivamente. Por eso llegamos de un día terrible en el trabajo y decimos, ay, me merezco algo dulce, ¿no? Entonces ahí la comida empieza a tener una relación mucho más compleja con cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo intento desentrañar en ¿por qué no puedo parar de comer? Y yo decía en mi primer libro, habían tareas, pero nadie las hizo nunca. Porque los adultos además somos muy malos para eso. A los niños les encanta rayar, pintar. Ya, por eso los niños cambian y aprenden. Nosotros, ¿no?, nos quedamos en esta zona de disconfort, como dice una paciente mía. Que me encanta. Aquí es zona de confort, una zona de disconfort en la que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y cuando yo te digo, mira, empecemos a hacer esta pega y la salud mental en Chile es cara, por lo tanto, déjame ver cómo te ayudo, si no tienes acceso, a poderte guiar un poco. Por supuesto que no va a alcanzar la profundidad de una terapia individual con un buen profesional.
Pero puede ayudar un montón como para levantar las alertas de aquello también, de decir, ok, yo puedo llegar hasta aquí, pero hay cuestiones acá que tú estás proponiendo que van a requerir entrar a picar. Estamos hablando con Carolina Lama, psicoterapeuta, psicóloga, magíster en psicología clínica, autora de ¿Por qué no puedo parar de comer diario para sanar el hambre emocional? Y claro, lo de diario tiene que ver con que está lleno el libro de espacios para que uno raye, piense, dibuje, haga una lista, etcétera. Y se nos va el tiempo, Carola, y quería solo cerrar con una idea que cierra el libro también y que me parece súper potente y que la hemos estado rodeando en esta conversación, que es la idea de aceptación. Sí. Y eso me parece revolucionario, porque también va contra el mandato de esta idea de que uno, que tú lo dices al final, que uno es un objeto en construcción hacia un ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre estamos en falta porque nunca vamos a llegar, y eso tanto en términos de cuerpo como en términos de desarrollo personal, éxito laboral, etcétera.
Tu mejor versión y todas esas cosas que lleva implícita la idea de que entonces tú no eres buena. Porque si yo, ¿por qué tengo que ser mejor de lo que soy? Que no quiere decir que no vayamos a evolucionar, que no se entienda mal. Pero ya somos una persona compleja, bonita, oscura, luminosa, todo a la vez, ¿no? Y estamos siendo y nos encontramos con los otros constantemente. Y en eso vamos cambiando porque la vida y el mundo nos toca. Esta idea de que nada nos pasa no es así, nos toca. Las redes sociales nos tocan. Eso es un temazo, me voy a invitar a conversar otro día si se nos
pasa.
Sí, porque el tema de las redes sociales hoy día es muy importante en la formación de la identidad y cómo nos lleva a trastornos de la conducta alimentaria y a drogas y cortes y todo lo que tiene que ver con aliviar el dolor. Si finalmente todo se trata de aliviar el dolor. Mira, voy a hacer una masterclass gratuita que se pueden inscribir en mi Instagram, que es @caro.lama. Inscríbanse porque esa es mi idea también, poder llegar a más gente que no tiene acceso a la salud mental. Así que hay cupos limitados, pero queremos que llegar a la mayor cantidad de gente con este tipo de conceptos y dejar de problematizar a la gente y culparla, ¿no? Porque eso es lo que hacen los profesionales, ¿no? Tú no haces la dieta y te culpo y te castigo. Yo he visto unos tratamientos terribles en torno a eso hoy.
Sí, no, necesitamos salir de ahí y movernos hacia un lugar más amable con cada uno de nosotros mismos, partiendo con nosotros. Carolina Lama, muchas gracias por este tiempo en Radio Universidad de Chile. Les recuerdo entonces, @caro.lama en Instagram, sí, para que se inscriban en su masterclass, y el libro, ¿Por qué no puedo parar de comer? Diario para sanar el hambre emocional. Está disponible en librerías porque lo distribuye Penguin. Carola, un tremendo placer. Que estés muy bien. Chao.
Muchas gracias. Que estés bien. Chao.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Banter, y estamos de regreso para contarles respecto a el Foro Nacional de Educación Artística. ¿Qué educación artística queremos para Chile? Es la pregunta que se hace esta organización con más de 120 representantes del sector de la cultura y la educación que fueron convocados por la oficina de UNESCO en Chile en el contexto de este Foro Nacional de Educación Artística, y que va a tener entonces el trabajo de responder esta pregunta. Para tener más información respecto a quiénes son, quiénes están integrando este foro, cuáles son sus objetivos, qué esperan sacar de ahí, estamos con Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile. Nicolás, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación, un placer estar aquí en la Radio Universidad de Chile nuevamente.
Bueno, para nosotros es un placer siempre colaborar con UNESCO y contar lo que ustedes están haciendo, y más para un tema que es tan sentido, particularmente para este programa, como es la mezcla entre cultura y educación, básicamente, que es el corazón de este semáforo y, por supuesto, vocación de Radio Universidad de Chile. Contemos primero por la iniciativa, ¿no? Porque a UNESCO se le ocurre armar este foro, y luego vamos a quiénes son estas 120 personas que están participando de él.
A ver, varias cosas. Primero, como en términos de antecedentes, lo cierto es que la UNESCO convoca a todos los países miembros de nuestra organización a celebrar la educación artística a nivel internacional en una semana de la educación artística, que generalmente es la tercera semana de mayo, ¿ya? Esta conmemoración o esta celebración empieza a ocurrir ya desde el 2011 hasta la actualidad a nivel global, y Chile fue uno de los primeros países que asumieron este desafío y ya el 2012 comenzó a celebrar la Semana de la Educación Artística. Con la llegada de la pandemia, una de las primeras cuestiones que ocurre a nivel nacional, primero, fue la necesidad de extender esta semana, ya no a un hito específico, un hito presencial, ¿cierto?, un hito nacional específico, sino más bien extenderlo en lógica de proceso, y sobre todo también atendiendo no solamente a los impactos que la pandemia tuvo sobre el sector de la cultura y la educación, sino que al mismo tiempo también acoplarse a las lógicas artísticas contemporáneas, que son más bien de proceso, son más bien de práctica cultural, más que centrada en la creación de una obra en específico, ¿no? Pero al mismo tiempo también a nivel global, la pandemia como organización en la UNESCO significó también un ejercicio de reflexión. Y ese ejercicio de reflexión finalmente terminó en una hoja de ruta entre educación y cultura, en dos sectores que forman parte y son corazón de la UNESCO, y que honestamente, si bien en repetida ocasión uno señala que son agendas siempre intersectoriales, interconectadas, que no podemos pensar la educación sin la cultura y la cultura sin la educación, la verdad es que no solamente en este país, sino que en, digamos, en la mayoría de las institucionalidades culturales del mundo, la conversación entre los sectores de educación y cultura es más bien separada, trabajamos en silo, como se dice, como si fuesen compartimentos estancos. Entonces de ahí surge la necesidad a nivel global de fomentar la sinergia, la coordinación y la coherencia entre estos diferentes sectores, es decir, entre, por un lado, los ministerios, entre un Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, al interior de la propia UNESCO, entre los sectores de educación y cultura, al interior, entre las escuelas, por ejemplo, la educación formal y la educación no formal brindada por los espacios culturales. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros proponemos al país a reflexionar sobre el futuro de la educación artística, sobre el futuro de la vinculación entre educación y arte o entre educación y cultura, pero ya no da a partir de los expertos, no a partir de los tomadores de decisión, no a partir de los formuladores de política pública, sino más bien a partir de los agentes artísticos, culturales y educativos que están en los territorios. Ese es el objetivo principal.
Ahora, perdón que te interrumpa ahí, Nicolás, y hay algo que me parece que podría explicar, te lo lanzo más bien como hipótesis, ¿no? Este abismo que puede existir de repente entre los mundos de educación y cultura, ¿cierto? Y creación artística, porque efectivamente hay mucha gente, incluso entre nuestras autoridades, que piensan que educación artística tiene que ver con preparar para la creación, o sea, para que niños y niñas se transformen en artistas, ¿no? Sin considerar que hay un montón de estudios internacionales y un montón de experiencias también en nuestro país que demuestra que cuando se entrena o se les da acceso a las niñas a tener experiencias artísticas en el contexto de su educación, se empiezan a desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver con la vida, no necesariamente con llegar a ser actor, actriz, compositor, músico, pintor, etcétera, sino con tener, por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, resiliencia, manejo de la frustración, creatividad, flexibilidad, por dar algunos, ¿no?
Bueno, justamente, a ver, varias cosas. Primero, tomando el último punto que tú acabas de señalar. Efectivamente, la vocación artística, cuando nosotros brindamos una vocación artística de calidad, pertinente, transformativa, que busque transformar la vida de las personas, nosotros nos vamos a encontrar que primero, como tú bien dijiste, se refuerzan los objetivos, en los ámbitos de aprendizaje socioemocional, ¿sí? Las habilidades blandas, como que tú has mencionado, pero ojo, no solamente eso, y esto ya la evidencia lo está señalando, es que también hay una incidencia directa en el rendimiento en matemática, en el rendimiento en ciencias y en el rendimiento en lenguaje, es decir, en los tres dominios preponderantes de la evaluación de la calidad, como se ha sostenido largamente en la literatura sobre mediciones, sobre calidad, etcétera. Primera cosa, si bien nosotros con la agenda de educación artística no buscamos reforzar los parámetros de medición de calidad estandarizados, muy por el contrario, la UNESCO está promoviendo cada vez más evaluaciones formativas y no pruebas estandarizadas para medir la calidad, sin embargo, a pesar de eso, tenemos que constatar que la educación artística ayuda a que los estudiantes y las estudiantes tengan mejores puntajes en esas pruebas de matemática, de lenguaje y de ciencias, ¿ya? Entonces, primero, no solamente habilidades socioemocionales, no solamente un aprendizaje socioemocional, también un aprendizaje cognitivo, ¿no? Y no solamente cognitivo, quiero enfatizar, también, como tú bien dijiste, habilidades para la vida, conocimientos para la vida, y en ese sentido también la transformación de tus prácticas, de tus conductas, para relacionarte con los otros, contigo mismo y el mundo. En ese sentido también la educación artística afecta el aprendizaje ya no cognitivo, ya no socioemocional, sino también conductual, vamos a decir, es decir, cambia las conductas de las personas para tener un mundo más sostenible y una ciudadanía crítica, responsable y activa con el cambio social. Dicho eso, ¿es solamente la educación artística para los estudiantes y las estudiantes de nuestros establecimientos educacionales, por ejemplo? No. La educación artística y cultural tiene que ver desde la formación de los públicos que acceden a diferentes ámbitos del quehacer cultural o de la vida cultural de un país. Por ejemplo, el caso de los museos, esto es muy emblemático. Nosotros tenemos museos gratuitos y esa política lo que significó fue una mayor participación de los públicos en la vida cultural a través de los museos, pero básicamente de quienes están mejor formados. Y en ese sentido fortaleció y profundizó ciertas brechas. El fortalecimiento de la educación artística permitiría disminuir esa brecha para que así los públicos de condiciones de vulnerabilidad o de escasos recursos o que estamos dejando atrás en el proceso de desarrollo, nosotros podamos incorporarlo a la vida cultural a través de su fortalecimiento de capacidades como públicos que sepan apreciar lo que encuentran en los museos. Pero no solamente formar entonces estudiantes públicos, también formar trabajadores de la cultura, creadores, como tú decías, y no solamente creadores artísticos y cultores también, sino que al mismo tiempo mediadores culturales y otros agentes del mundo cultural y educativo que tienen posiciones de toma de decisiones y de formulación de política, no solamente en los gobiernos, estamos pensando en las escuelas, en los museos, en los centros culturales, en los festivales artísticos y culturales, etcétera.
Bueno, ahí hay entonces un universo, ¿no? Hay un ecosistema, diríamos, bastante amplio. Y ahí vuelvo entonces a la pregunta que tú un poco nos insinuabas su respuesta hace unos momentos, ¿no? Estos son 120 representantes del sector de la cultura y la educación que fueron convocados entonces por la UNESCO en Chile para este Foro Nacional de Educación Artística. Y es bien fascinante porque de estos, solo 30 son de la región metropolitana. Hay 4 de Arica para Nicota, 3 de Tarapacá, 5 de Antofagasta, 4 de Atacama, 5 de Coquimbo, 10 de Valparaíso, 4 de O'Higgins, 6 de Biobío, 3 de Maule, 3 de Ñuble, 9 de Los Ríos, 3 de la Araucanía, 10 de Los Lagos, 6 de Aysén y 2 de Magallanes. 80 de estos representantes son mujeres, 40 son hombres y representan áreas como estudiantes de escuelas y universidades, profesoras y profesores, educadoras y educadoras, funcionarios y funcionarias públicas, también gestoras y gestores culturales. Me encanta que hay gestores y gestoras, pero hay la mitad que estudiantes, que se está escuchando mucho a los estudiantes. Directivos y equipos de gestión, artistas, también investigadores, sostenedores de establecimientos educacionales. Contemos un poco respecto a esa conformación de este foro.
Sí. Bueno, tú mencionaste el listado completo, digamos, de perfiles que nosotros hemos convocado a este espacio. Primero, ¿no? Este es un espacio de reflexión. La UNESCO como organización internacional promueve este tipo de espacio de reflexión llamado foro en diferentes niveles y sobre diferentes temáticas. Y en este sentido, el Foro Nacional de la Educación Artística es un proceso de reflexión, no solamente un hito. Este proceso ya comenzó, digamos, en julio, va a terminar formalmente el proceso de reflexión y conversación en octubre, y luego vendrá una fase ya de análisis de todos esos discursos, esos datos que se levantaron, esa información, esos relatos, esas impresiones, y finalmente vamos a sintetizarlas en un documento de política pública que entregue un conjunto de propuestas ya a los tomadores de decisiones, insisto, no solamente en el gobierno, sino en otros espacios importantes para fomentar la educación artística. Y ahora voy a tu pregunta de manera directa. ¿Cómo nosotros seleccionamos y realizamos esta curatoría? Evidentemente, el primer criterio que nosotros tenemos que incorporar, y es el criterio con el cual nuestra organización está comprometida, es con el principio de la equidad de género. Y en ese sentido, evidentemente, hubo una prioridad a incorporar y poner en valor la participación femenina en el sector cultural y educativo. Y esto, primero, se debe al criterio que nosotros hemos identificado para seleccionar a las y los invitados, pero al mismo tiempo también es una manera de constatar la fuerte feminización del sector educativo y cultural, que no podemos dejar de lado. Cuando nosotros decimos que con la pandemia hemos retrocedido 10 años en la participación femenina en el mundo laboral, justamente también estamos poniendo el énfasis en el sector educativo y en el sector cultural, donde tenemos los impactos más severos de esta crisis, ¿no? Pero no solamente la equidad de género ha sido importante, efectivamente la distribución territorial de los participantes y las participantes es un elemento clave. Sabemos que gran parte de los tomadores de decisiones, de las organizaciones o de los agentes artísticos y culturales que tienen capacidad de incidencia en esta toma de decisiones y en la formulación de políticas, se encuentran en la región metropolitana. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande en contar con la participación de agentes de los territorios, de las comunidades que usualmente son marginados o invisibilizados, vamos a decir, de este tipo de procesos de reflexión y sobre todo de elaboración finalmente de propuestas. En ese sentido, nosotros hemos dado prioridad a los territorios que están fuera de la región metropolitana. Eso ha implicado un conjunto de críticas. Hay una gran parte de los agentes que están en el territorio de la región metropolitana que se preguntan por qué nosotros no fuimos invitados si hemos sido relevantes a lo largo de toda la historia de la educación artística. Y es justamente porque nosotros hemos tratado de dar prioridad a aquellos agentes que no han participado en este proceso de reflexión en los últimos 10 años de Semana de la Educación Artística. Entonces, si bien eso puede traer costos en no incorporar algunos agentes relevantes del mundo artístico y cultural y relacionado a la educación artística, hemos tomado una decisión de poder incorporar esas voces que han quedado fuera y han quedado atrás de este tipo de agendas, ¿no?
Y que no han sido escuchadas hasta ahora, porque quizás están pasando cosas fantásticas y de las que no tenemos idea.
Y sí, sobre todo, si bien este no es un espacio de toma de decisiones, porque aquí no estamos formulando la política de educación artística a nivel nacional, sí es un espacio de reflexión en el cual se encuentran diferentes actores y agentes y actrices que no, en otros momentos no se habían encontrado. Y eso es sumamente relevante. Y es relevante por lo siguiente: en la primera fase del foro apela a tu memoria emotiva, apela a tu historia biográfica, a tu historia de vida y a la importancia de la educación artística en tu vida particular. Y en ese sentido era importante rescatar esa memoria emotiva, esa perspectiva desde los sujetos de la experiencia que se encuentran en los territorios, y para eso era necesario tener una curatoría amplia, diversa, heterogénea, que permita facilitar este tipo de diálogo. Y justamente con eso hemos podido conformar esta muestra, ¿no?, de 120 participantes, pero que participa también de una convocatoria aún mayor de la novena Semana de la Educación Artística, donde todas y todos los ciudadanos están invitados a enviar sus cartas, a participar en el hito nacional de arte correo y arte postal. Y en ese sentido, si bien este es un proyecto que, si se circunscribe a una cantidad de tiempo determinada y a 120 agentes particulares, en realidad es una convocatoria abierta a todo el país a reflexionar sobre la vocación artística que queremos para nuestro futuro.
Excelente. Bueno, conversamos con Nicolás Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile, a propósito de este Foro Nacional de Educación Artística que ya se está realizando, y hablábamos entonces de esto, de sus actividades y de quienes están conformándolos. Para cerrar, Nicolás, quisiera que nos contaras respecto a las expectativas que tienen de los resultados. Y por supuesto es difícil no hacer la conexión entre el foro que ustedes están haciendo y lo que está pasando con la Convención Constitucional. Entonces, hablemos un poco de también cómo pretenden que dialoguen, ¿cierto?, estos dos espacios de levantamiento de experiencias y de propuestas para este nuevo Chile que queremos construir.
Bueno, así es. La verdad es que los tiempos constituyentes que caracterizan a nuestro país el día de hoy afectan directamente la labor de Naciones Unidas en general y en particular de la UNESCO. Y es inevitable que el público y las personas que participen encuentren un símil, ¿no?, entre este tipo de espacio y la convención. Primero, identifiquemos las diferencias. Este foro no aspira a tomar decisiones y a forjar un documento como con las implicancias que tiene una Carta Magna, ¿no? Este es un espacio de reflexión, de escucha, de conversación y finalmente de elaboración de propuestas, evidentemente, para tomadores de decisión, pero que van orientados a los directores de nuestras escuelas, que están orientadas a los directores y directoras de jardines infantiles, de centros culturales, a los coordinadores y gestores detrás de los festivales artísticos y culturales, ¿no? A los tomadores de decisiones en diferentes niveles. Y evidentemente que las y los constituyentes también cumplen un rol de toma de decisiones, y esperamos que este tipo de documento que nosotros finalmente esperamos publicar a fines de este año pueda también insumar a la discusión constituyente, pero no solo, y no está orientado solamente a la discusión constituyente, sino a la micropolítica que ocurre en los diferentes espacios culturales y educativos del país. En general, los tipos de conversaciones como la constituyente están pensando un país en su conjunto y están tratando de pensar una estrategia de largo plazo, y en ese sentido esperamos que este tipo de documentos pueda ser un insumo, como muchos otros, para esa toma de decisiones y para ese diseño de estrategia.
Bueno, claro, y además de alguna manera es ahorrarle trabajo a la convención, que tiene su cabeza puesta en 1500 cosas, y decirle, mire, esto nosotros ya lo pensamos, esto es lo que nosotros rescatamos, aquí está la experiencia, tómenla como una consideración, como tú decías, Nicolás, como un insumo.
Una cosa solamente, Antonella, decir, que aquí hay algo relevante. Cuando nosotros pensamos en la educación artística o la relación entre educación y cultura, estamos entendiendo dos cosas: que la educación es un derecho, que la cultura también es un derecho, y que la educación es una práctica cultural. Y en ese sentido, cuando nosotros comprendemos lo anterior, es necesario que sostengamos este tipo de discusiones. Y en ese sentido, pensar la educación artística es sin ninguna duda pensar también una Carta Magna donde se garanticen los derechos a la cultura y los derechos a la educación como garantías constitucionales universales para todos y todas.
Absolutamente, y no estamos hablando de conceptos así como alejados, estamos hablando de el corazón de la democracia, poder pensar críticamente, poder pensarnos, poder tener herramientas para construirnos socialmente. Eso todo tiene que ver con educación y con cultura, así que estamos ahí en el centro. Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile, muchas gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Antonella, un placer estar con ustedes, que estén muy bien.
Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Muchísimas gracias a Manuel Silva, que está ahí en la puesta al Facebook, a la gente que nos estaba escuchando en Facebook, que estaba comentando, a Marianela, a Eduardo, a Pilar, muchas gracias por estar ahí, y a toda la gente que está ahí, que va a ver el programa después, porque eso también pasa mucho. Les damos ahí un saludo a toda la gente que escucha el podcast o que ve el registro de Facebook con posterioridad. Volvemos también mañana con Camila desde la Radio Universidad de Chile, con nuestra fantástica productora Tania González. Nos encontramos entonces, que estén muy bien, chao.
Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. No somos siempre nosotros el bueno. No tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno. Perfil de plata por seguir el oro.
Lauras y gritos y coches llenan más calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin puntos ni comas. Sube al infierno, baja los altares.
Perdí mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talego? Y la ambición un perro, y la ambición un perro policía. Siempre nosotros el bueno. No tienen en otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno. Perfil de plata por seguirlo.
Neuras y gritos y coches y aromas.
Calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin puntos ni comas. Sube al infierno, baja los altares.
Perdí mi sueldo de bombero un día,
que
por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo
iba yo a saber que la ira del talego, y la ambición un perro, y la ambición un perro policía? ¿Cómo iba yo a saber que la ida era el pijama rayas del talego, y la ambición un perro, y la ambición un perro policía?
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.